En Aragón, Antonio Raiz.
Ningún ministro del gobierno ha afeado de momento a Óscar López que ligara la debacle socialista en Aragón al estilo de oposición del fallecido Javier Lambán. Enfrente, Emiliano García Page, que verbaliza el miedo interno a que el desgaste del gobierno arrastre las candidaturas en los territorios regionales. Todos son conscientes de que la fuerza de Pepe y Vox hace imposible recuperar poder autonómico, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se enreda en sus propias contradicciones mientras atraviesa un momento delicado por acumular derrotas consecutivas en el carrusel electoral. Pedro Sánchez se enfrenta a un partido que con la moral por los suelos bulle ante la persistente erosión del gobierno. La única certeza en sus filas es que este 2026 se les complicará aún más. Hay dirigentes apuntando a la falta de análisis ya en el fiasco de Extremadura. Tampoco tras el batacazo de Aragón, apenas se ha arrojado luz, avisan sobre qué pudo ocurrir para obtener tan malos resultados. En las federaciones reclaman de Pedro Sánchez y de su núcleo duro una reflexión profunda sobre cómo corregir la rodada cuesta abajo o al menos frenarla. Las expectativas en Castilla y León tampoco son buenas. La cúpula federal se declara a la espera de sondeos, pero ya los hay vaticinando otro retroceso el 15 de marzo. No hay tiempo de reacción, se lamentan.
Los médicos comienzan hoy un calendario de paros intermitentes después de meses de reuniones con el Ministerio de Sanidad que no han dado sus frutos. En una hora, los sanitarios se manifiestan en Madrid en una convocatoria que será la antesala a la huelga de 5 días que está prevista desde este lunes. Es ya la 5ª vez que paran para manifestar su malestar por el Estatuto Marco, pero es la primera que el llamamiento lo hacen de forma conjunta los sindicatos médicos de toda España, Carmela Ballén.
Consideran que el Estatuto de las Profesiones Sanitarias se ha hecho de espaldas a los médicos y hoy van a protestar con una manifestación que va a arrancar este mediodía frente al Congreso de los Diputados y culminar en el Ministerio de Sanidad para mostrar su oposición frontal y reclamar que se ponga fin a la sobrecarga que sufren a las guardias obligatorias y a la fuga de profesionales. José María Soto es vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Esperamos que en las calles de Madrid dejemos bien claro que estamos hartos y que queremos a que esto cambie. Y que queremos que mejoren las condiciones laborales que tenemos y que no nos engañen con cortinas de humo.
A la movilización de hoy seguirá la huelga indefinida que arranca el lunes y que se va a prolongar hasta el viernes y así 5 días por mes hasta junio. Si antes no se desactiva, nadie del gobierno, lamentan, les ha contactado de momento para negociar y tratar de desactivar los paros.
Hoy se cumplen 30 años del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, jurista, catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. María Álvarez.
Tomás y Valiente tenía 63 años. Fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992. Una de las voces más firmes en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho frente al terrorismo. Aquella mañana, un joven de 25 años, miembro de ETA, entró en su despacho y le disparó varias veces. Así contaba una de las estudiantes de la universidad lo que supuso para ellos.
No les importa entrar en nuestra casa y romper nuestra confianza. Nuestra paz. No les importa asesinar en una universidad, máxima representación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, pero hay algo más grande, algo que nunca podrán matar. En palabras de Tomás y Valiente, la memoria es lo único que nos queda a las personas.
Los universitarios salieron a la calle con las manos pintadas de blanco y ese gesto espontáneo dio origen al movimiento de las manos blancas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Román Ruiz ha hablado, el entrenador del Rayo Vallecano, tras la polémica del césped de Vallecas.
Íñigo Pérez ha comparecido ante los medios en la previa del Rayo Athletic que se disputará mañana en Butarque debido al mal estado del terreno de juego vallecano. Gonzalo Carbajo.
El técnico rayista ha dejado claro que el partido contra el Oviedo no se podía jugar en Vallecas, pero que el de mañana ante el Athletic sí que podía disputarse. Un Íñigo que también ha reconocido que el césped de la ciudad deportiva ahora mismo es impracticable y muy lesivo. Una ciudad deportiva en la que hay largas colas, a pesar del movimiento de los aficionados para no retirar su entrada en señal de protesta. Por el momento, sin manifestaciones, todo muy tranquilo por aquí.
En el partido inaugural de la jornada 24, Elche 0, Osasuna 0, y en los encuentros ligueros de hoy, Español Celta a las 2, Getafe Villarreal a las 4 y cuarto, Sevilla Alavés a las 6 y media y Real Madrid Real Sociedad en el Bernabéu a las 9.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos para más noticias dentro de una hora. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
A las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, por fin vamos a saber el final de las borrascas. Querido Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Ay, no te voy a decir qué bien, porque soy de ese 60% de personas que lo ha notado y cómo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, venimos de 6 semanas bastante duras, ¿no?, de tiempo atmosférico. Hemos tenido, mira, hasta 9 borrascas significativas en lo que llevamos de año 26. Esto realmente no es frecuente, no ha sido frecuente, no tenemos antecedente de algo así. Y además han sido borrascas muy cargadas de energía, por así decirlo, ¿no? Con viento, con lluvia, con nieve en cotas medias y altas. Y luego alguna de ellas se ha conectado con lo que llamamos el pasillo húmedo, ¿no?, de la zona del Caribe, esto que ahora se denominan ríos atmosféricos, especialmente las últimas, que son las que han afectado a Andalucía, el entorno de Cádiz, de Grazalema, y claro, han dejado cantidades de agua muy, muy abundantes, ¿no?
Sí.
Y hoy estamos en un día, Cristina, bueno, pues de tránsito, pero aún con la vista puesta en esos avisos, alertas que se han dado en muchas zonas de la región mediterránea, porque está soplando viento de forma intensa. Ya se han registrado rachas de 120, 130 kilómetros por hora en el norte de Castellón, y hay que estar un poquito atentos a lo largo de la jornada en este sábado, ¿no?
Sí, sí, hay alerta roja por ventazo, sí. Y al principio del programa hablábamos de que pueden llegar 130, 140 kilómetros por hora en Castellón.
Sí. Exacto, es esta última borrasca, se le ha dado nombre también, Oriana, es más mediterránea, por así decirlo, se está desplazando hacia el Golfo de León y, claro, genera una corriente de vientos de componente norte en todo el este peninsular, ¿no?, porque está afectando también a la parte del Pirineo, Cataluña, sistema ibérico, y luego especialmente Comunidad Valenciana, región de Murcia, y en las próximas horas también el archipiélago Balear, ¿no? Ahí es donde se han dado estos avisos y, bueno, pues hay que cumplirlos a rajatabla, porque el viento es un elemento bastante traicionero, ¿no? Parece que no, pero puedes ir andando por la calle tranquilamente y te cae algún elemento que no esté bien anclado y puede producir alguna desgracia,
sí,
¿no? De hecho,
sí.
ya estos últimos 2 días, ayer ya empezó a soplar el viento con fuerza, han caído carteles, han chafado vehículos, árboles, etcétera, ¿no? Por tanto, hoy sábado todavía precaución, sí.
Sí, sí. En Almería, en un colegio, se han caído las placas solares, sí. Y aunque han podido seguir, pero menudo susto. Bueno, en la mitad norte, nublado, lluvia, nieve en las montañas.
Sí, y la mitad este con el viento, por tanto, y sábado precaución. En el resto, por así decirlo, ya se van abriendo claros, ¿no? Porque este anticiclón de Azores que no ha querido visitarnos en apenas los últimos seis semanas, ya empieza a hacer acto de presencia, empieza a empujar, por así decirlo, para situarse sobre la península ibérica. Y ya a partir de mañana domingo sí que podemos decir, Cristina, que el tiempo se tranquiliza, podríamos comentarlo así, definitivamente, ¿no? Quedarán algunos restos de lloviznas en el Cantábrico mañana domingo, alguna nevada en cotas altas en el Pirineo, pero en el resto pues ya vamos a ver sol a mediodía de forma abundante y temperaturas que van a ir ganando grados, ¿no? Que, bueno, pues por otra parte ya necesitábamos un poquito de tranquilidad atmosférica.
Por favor, es que nos hemos puesto en mediados de febrero, ya hay cosas que están floreciendo. Bueno, sí. ¿Y para la próxima semana qué nos espera?
Pues mira, más anticiclón. Es verdad que la zona cantábrica todavía entre miércoles y jueves pasará algún frente y de nuevo pues puede registrar algo de precipitación. Esos frentes pueden llegar incluso hasta la latitud de Madrid, dejar alguna llovizna de poca importancia, pero en el resto, ya te digo, anticiclón, tiempo estable, tiempo soleado, por las noches, por supuesto, pues sigue haciendo frío, ¿no?, en el interior peninsular, pero poquito a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir ganando algún grado de temperatura conforme avance la semana, ¿no? Por tanto, podríamos decir, la primera semana tranquila de este año 26 en cuanto a tiempo se refiere, y bueno, pues a aprovecharla porque lo necesitamos, por otra parte.
Canarias, nos falta, que no te he preguntado.
Canarias, un tiempo excelente, ¿no? El anticiclón ya lleva algunos días ocupando el archipiélago canario, el conocido como tiempo de los alisios, va a ser la nota dominante ya del fin de semana y de la próxima semana, ¿no? Por tanto, digamos que Canarias ya lleva algunos días de esta tranquilidad que ahora nos llega a la península ibérica, sí.
Querido Jorge Olcina, qué bien las noticias que nos traes hoy. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Adiós, adiós. Que han despertado y despiertan verdadera fascinación a lo largo de la historia. Han sido fuente de teorías, rumores, fantasías, leyendas. Historiadores y aventureros han tratado de localizarlos o de probar su autenticidad. Libros y películas han relatado su historia y en los próximos minutos vamos a centrarnos en uno de ellos, absolutamente excepcional, el Santo Cáliz. La Catedral de Valencia es custodia del vaso que Jesucristo utilizó en la Última Cena. Son palabras mayores, ¿eh? Varias teorías han tratado de establecer el recorrido que hizo esta reliquia desde Jerusalén a nuestro país. Y la más generalizada sostenía que el cáliz fue transportado a Roma por San Pedro y desde allí viajó hasta Huesca, a donde fue enviado para evitar que fuera destruido durante una de las persecuciones religiosas del siglo III. Pues bien, ahora una doctora en historia del arte y un doctor en filosofía han trazado otra teoría, en virtud también de nuevas apariciones de documentos, para explicar cómo llegó este recipiente hasta nosotros. Son doña Catalina Martín Lloris, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Guillermo Gómez Ferrer, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos directamente al meollo de la cuestión. Lo primero de todo, ¿en qué medida cabe pensar que el objeto que hay en la Catedral de Valencia pudiera ser una copa del siglo I?
Bueno, pues la primera evidencia es su compatibilidad arqueológica con el tipo de copas que se utilizaban en cenas de la Jerusalén, vamos a pensar del año 30 más o menos, año 30-33. Y ese tipo de copas de piedra, especialmente concebidas para cenas judías o cenas pascuales, son compatibles con la copa que se conserva en la Catedral de Valencia, tanto en el tipo de piedra como en la forma, como en la tradición de las copas que en una familia judía pudieran conservarse para hacer la copa de bendición, que es la que utilizó Jesucristo en la Última Cena.
Claro, porque la copa es de ónix, es concretamente un ágata, es una piedra interesante, digamos, guardada para ceremoniales importantes, y sí que establecían las leyes kosher, las leyes de la pureza judías, que estos rituales debían hacerse con recipientes de piedra.
Efectivamente, esto viene por la propia tradición judía, también por el mundo romano, que consideraba este tipo de copas unas copas, vamos a decir, como si fuera en Nochebuena la copa especial de la cena, pues nosotros pues en la Última Cena también se guardaban en las familias este tipo de copas. Hay además otras evidencias arqueológicas que nos vienen a incidir en esta cuestión, y es que queda el recuerdo de usos de copas de piedra, de ónix, en las familias judías de esa época.
Vamos a la preservación de la copa, que no es muy difícil de imaginar, porque toda vez que los evangelios narran que la usa Jesucristo en esa última cena con sus apóstoles y que allí instituye la Eucaristía y dice que el vino se va a convertir en su sangre, evidentemente sus sucesores debieron considerar interesante el objeto. Lo cierto es que hay datos hasta el siglo X de su conservación en Jerusalén, ¿verdad, Catalina?
Sí, efectivamente. En Jerusalén, en la Basílica de Constantino, ya desde los primeros viajes de los peregrinos, Egeria, por ejemplo...
Egeria, la peregrina monja peregrina Egeria, cuyos libros conservamos.
Efectivamente. Ella ya habla de las reliquias de la Pasión, sobre todo incide en la reliquia de la Santa Cruz. Y luego ya en los distintos...
Pero menciona el cáliz de ónix.
Sí, bueno, menciona una serie de reliquias y luego sí que en distintos itinerarios, a partir de Egeria, ya en el Breviarius, en Itinerarios ad Loca Santa y otros tantos, sí que hablan exactamente y en concreto de la reliquia, del Santo Cáliz. Incluso muchos de ellos hablan, que era, como tú decías antes, ¿no?, de ónix, o sea, coinciden en el material del que estaba hecho. Y lo localizan allí, junto con el resto de reliquias.
El emperador Constantino, cuando convierte al cristianismo el imperio, manda hacer una magna basílica sobre el Santo Sepulcro, y ahí se conservan estas reliquias, como es lógico, por otra parte. Y de forma ininterrumpida, decimos, hasta el siglo X, están ahí y estos objetos, y en concreto la copa. Y después llegan las cruzadas, llegan las invasiones persas, y ahí ya es la zapatiesta.
Efectivamente, primero son las invasiones persas, pero no es esa en la que desaparece el Santo Cáliz, sino que ya en el siglo IX Al-Mustansir invade Tierra Santa, ya en una de las cruzadas, destroza todo lo que son los distintos edificios y saquea absolutamente todo lo que son las joyas, las reliquias, etcétera. Entonces, el siguiente documento que encontramos donde se menciona la existencia de la reliquia está localizado en el Cairo.
O sea, hasta el décimo, hasta el siglo X, lo tenemos localizado en el Cairo. ¿E incluso más?
Hasta el siglo X está localizado en Jerusalén. Y a partir del siglo X ya está en el Cairo.
No, como decías, que en el noveno se produce,
sí,
esta invasión.
Efectivamente, sí. Y está. Y en del noveno al décimo se lleva al Cairo.
Al Cairo. La cuestión es que en los últimos tiempos han aparecido unos documentos, pero hace nada, antes de ayer, que nos vuelven a situar en la pista del cáliz, ¿verdad? ¿Qué documentos son estos?
Pues mira, siempre se ha estado defendiendo que el Santo Cáliz hizo un viaje desde Jerusalén a Roma en tiempo antes de lo que había sido el saqueo de Al-Mustansir, y que de Roma había llegado a la península.
Que Pedro, el apóstol Pedro, se lo había llevado a Roma, y que luego, cuando las persecuciones de los cristianos, lo había enviado a la península a través de San Lorenzo, además.
Efectivamente. Sin embargo, esta hipótesis no se sostiene porque aparece hace unos años, como tú dices.
¿Pero cuándo fue?
En 2015.
Entonces, fíjate, antes de ayer.
Aparece una documentación en la que se localiza el Santo Cáliz en el Cairo a partir de un documento en el que el rey Fernando I, o sea, en el que el sultán de Edenia pide, perdón, el emir del Cairo pide al sultán del Cairo el cáliz de la última cena para regalárselo a Fernando I. Entonces, claro, este documento ya desmonta, por así decir, toda esa hipótesis de la vía romana, y además viene fortalecido por el hecho de que en el siglo XIV un rey de la corona de Aragón, que es Jaume II, también solicita al Cairo la reliquia del Santo Cáliz. El rey, además, Jaume II, tenía muchísima relación con los sultanes que estaban en el Mediterráneo, y en concreto con el sultán del Cairo, con lo cual era conocedor de que la reliquia estaba allí.
¿Por qué podían los islámicos tener interés en el cáliz de Jesús?
Pues imagino que por el hecho de que era una pieza fundamental para los cristianos, era una joya fundamental para ellos, y sabían que lo que se estaban llevando tenía muchísimo más valor que cualquier tesoro que se hubiesen llevado de Jerusalén, y era una pieza clave para cualquier negociación que tuviesen que hacer posteriormente.
Había también una leyenda sobre sus posibilidades curativas, ¿no?, y que vinculaba todo esto con Saladino.
Efectivamente, y esas leyendas son las que aparecen en este documento en el que el emir de Edenia pide el cáliz al sultán del Cairo. Lo que pasa es que esa hipótesis, que es la que nos llevaba a la posibilidad de que el cáliz de Doña Urraca fuese el de la última cena...
El que está en León.
Efectivamente. No se sostiene porque no hay ninguna continuidad. O sea, hay una petición, pero a esa petición, que pudo haber muchas, no hay una respuesta. No encontramos que ese cáliz llegase ni a Denia, ni a León, ni que luego apareciese en ningún testamento, ni en ningún libro, ni en ningún inventario, ni en ningún tipo de acta que nos pudiese hacer ver que el cáliz efectivamente a la solicitud se respondió con su entrega. Y sin embargo, en la Corona de Aragón sí.
Este es el asunto, porque los seguidores de este apasionante tema saben probablemente que de quienes reclaman en el mundo la posesión del cáliz solamente hay dos entidades autorizadas que tienen cierta verosimilitud. Esto lo explican también Catalina y Guillermo en su libro, El Santo Cáliz, de la editorial Encuentro, que sale ahora, que son el de León y el de Valencia. Y gracias a estas investigaciones sobre los documentos del 2015 y el trabajo de ambos, pues la vía leonesa, que ya de por sí era endeble y muy discutida, pues parece que se ha dejado de lado. ¿Cómo trazamos ahora sí desde El Cairo hasta Valencia?
Pues es que es fascinante, porque hay, Cristina, muchísima documentación. O sea, así como te digo que en León no hay nada, en la Corona de Aragón hay muchísima documentación. Primero está esta solicitud de Jaume Segon, que además tiene una relación fluidísima y muy estrecha con lo que eran las autoridades del Cairo, con el sultán del Cairo, mandaba embajadas diplomáticas continuamente, o sea, era una relación muy estrecha. Pero es que además, una vez pasa esa petición, nos encontramos ya con el documento de 1399, en el cual ya los monjes de San Juan de la Peña le hacen una entrega del Santo Cáliz al rey Martín el Humano, y esto ya se hace en Zaragoza, en la Aljafería. De la Aljafería, el siguiente documento que encontramos es en Barcelona, que es el inventario que se hace a la muerte de Martín el Humano, donde consta el Santo Cáliz de la Última Cena. Y además es que siempre viene descrito así. O sea, no se habla de una copa, no se habla de una reliquia. Es que siempre se especifica que es el Santo Cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena o la copa de la Última Cena. Siempre viene así especificado. Y a partir de ahí lo encontramos en una... Bueno, se puede ver en el libro, ¿no? En una situación un poco complicada con la reina Margarita de Prades, que es la viuda de Martín el Humano, siempre localizado, y de Barcelona ya lo encontramos en su llegada a Valencia en el año 1432, y en el 37 se entrega a la Catedral de Valencia. O sea que tiene una documentación además como muy, muy seria, porque son todo pues Cancillería Real, registros de la Iglesia, libros que son absolutamente oficiales. O sea, no es un manuscrito, no es una nota, o sea, todo el seguimiento que le podemos hacer a la reliquia, a la Corona de Aragón, está absolutamente documentado en libros que son oficiales y de una seriedad absoluta.
Claro, hablamos de historia, no de novelas, no de libros de difusión, no de acercamientos inventados. Y Catalina Martín Lloris tiene a sus espaldas 25 años de investigación sobre este tema, que se dice rápido. Pero cuando nosotros vemos la foto que en la portada de la editorial Encuentro figura del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, se llama así el texto, El Santo Cáliz, una historia real, vemos que su forma es distinta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un cuenco de ónix. ¿Por qué hay esta diferencia, Guillermo?
Bueno, porque en la Edad Media, bueno, cuando los reyes, nosotros además establecemos la hipótesis de cuando se construyen esas asas tan significativas que todo el mundo identifica con el cáliz de la Última Cena, se ponen probablemente para darle una concepción de relicario, para no tocar el objeto, para dignificarlo como lo que era, ¿no? Que era un cáliz especial, bueno, el más importante de la historia del cristianismo. Y se hace además con un estilo propio de la Edad Media. La base es de una piedra similar a la de la copa, probablemente de época bizantina o islámica, no está del todo determinada, que complementa la pieza. Realmente lo que una persona que va a rezar a la catedral o que se acerca por curiosidad a conocer el cáliz observa, en verdad son tres piezas en una. La copa superior, que es estrictamente el cáliz de la Última Cena, todo lo que es la las asas doradas y las piedras que lo embellecen, y la base, que es de época bizantina o islámica.
En definitiva, donde tenemos que fijar la mirada cuando vayáis a Valencia es en el cuenco depositado en la parte superior. Ese recipiente de piedra, de ónix, perfectamente compatible con el siglo I y con los usos judíos de la Pascua, que ciertamente emociona. Aquí tenéis el texto. Yo lo he leído, es muy asequible y se entiende, incluso lo entiendo yo. Gracias a Catalina, Martín Lloris y Guillermo Gómez Ferrer, no solamente por venir con los oyentes de fin de semana, sino por todo este larguísimo trabajo.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado, el amor se siente en el césped.
Está saltando de alegría.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Que no se frene!
Y el domingo, un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
¡En nuestros corazones!
Este fin de semana, enamórate del fútbol en COPE.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno, que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 5 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España, con un precio imbatible de 4,85 euros el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Burger Meat Mixta por 3,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus Mejillón Fresco vivo y limpio por 2,89, ahorras un 17%, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues vamos con Beatriz, que nos va a enseñar cómo mostrar una mirada más joven gracias al contorno de ojos de Lico.
Sí, mira, el contorno de ojos Lico reduce las bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
No, pero déjala ahí, ¿no? Estoy aquí con Beatriz hablando de la publicidad, pero voy a saludar a José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cris, Beatriz y equipo.
A José Manuel Aguilar también, profesor de Psicología Forense en la Universidad de Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
A las dos criaturas, los dos varones tan inteligentes que nos acompañan en esta hora todos los fines de semana, les he puesto yo hoy a hablar del amor. Porque siendo San Valentín, digo, algo tendremos que decir, algo inteligente. Y me preguntaba yo, sobre todo en el caso de José Manuel, ¿cómo es el amor en las nuevas generaciones, en los alumnos y en los estudiantes? ¿Se nota algún rasgo?
Sí, y además he estado revisando estudios para ponerme más al día y ya no solo la experiencia que tienes, porque los estudiantes te cuentan, lo ves, los pacientes te lo cuentan, lo ves. Y sí, la generación actual ha cambiado radicalmente y en muchas ocasiones de una manera bastante definitiva, incluso en cuestiones de personalidad estaba viendo. Aquí hay varios factores que todos los autores hablan y lo que vemos y lo que debatimos todos estamos de acuerdo en que no es una cuestión única, sino que se han juntado un montón de cuestiones que nos están empujando a ver que las relaciones son tremendamente distintas. La primera, pues que normalmente las mujeres a lo largo de la historia han buscado hombres de igual o superior nivel académico y económico, y lo que se está encontrando ahora es que los chicos no van tanto a la universidad como si van las mujeres. El número mayor de mujeres en las universidades y con carreras superiores y por tanto ganando más dinero, se está viendo claramente, lo que genera un gran problema. Luego, otras cuestiones, pues el precio de la vivienda, y además es una cuestión que ocurre desde China, España o Corea. O sea, muchas parejas consideran que formalizar su relación y aún más tener hijos es necesario para ello tener una vivienda, y claro, eso todos sabemos y estamos viendo, y es un tema de debate continuo, que esos problemas de vivienda están ahí. Otra cuestión, y esta es tal vez la más interesante para nosotros los profesionales de la salud mental, y es que el uso del smartphone y de las redes desde muy temprana edad ha hecho que sea una generación que se ha criado muy sola. Ha pasado muchas horas sola desde muy temprana edad, a diferencia de otras generaciones, con lo que se ha producido un fortísimo cambio de personalidad. Hay una cuestión que conoce tan bien como yo mi compañero, que la llamamos los Big Five, las grandes características de personalidad, y destacan en todas. Destacan en que son mucho más neuróticos, es decir, son más reactivos emocionalmente y por tanto tienen unos niveles de frustración más rápidos, y en los temas de pareja, pues esto genera inmediatamente un gran problema de relación. Son menos conscientes de sí mismos y tienen menos compromiso con las relaciones. Entonces, todo esto genera un gran y un fuerte problema de relación que caracteriza a estas generaciones y que ha cambiado la forma de relacionarse.
Había una cosa que en el debate previo, ahora enseguida te doy paso, José Miguel, me llamó la atención de lo que decía José Manuel, y es que estos jóvenes que tú ves en la universidad evitan relaciones.
Sí, evitan relaciones. Te comentan que hay determinados perfiles que directamente evitan. Es decir, esa niña, señorita, joven, que empoderada, que va diciendo lo que tengo, lo que necesito, lo que deseo, lo exijo, pero lo exijo de una manera no complaciente, no diciendo estas son mis necesidades, no, exigiéndolo, como demandándolo, porque yo me lo tienes que dar, y si no me lo das, esos niveles de exigencia directamente lo evitan. Luego los temas de ideologías, sobre todo la ideología feminista, cuando se ponen con, como dicen ellos, el rollo feminista monotema, no el tema de que sean iguales, ellos las consideran exactamente iguales. No, el tema de que esa consideración...
La militancia ideológica.
Sí, la militancia, que además denota una superioridad moral, directamente lo evitan porque saben que es un problema y te lo cuentan. Y luego hay una cuestión, para terminar y dar paso a mi compañero también, y es que las mujeres han masculinizado las relaciones sexuales. El aquí te pillo, aquí te mato está generalizado, y los chicos están encantados. Estos chicos están encantados porque, bueno, tienen relaciones íntimas sin más compromiso. El problema es que cuando llegas a cierta edad, que quieres ya, vamos a decirlo comúnmente hablando, coloquialmente hablando, hacer nido, es decir, establecer ya una relación más íntima, pues hay muchos chicos que dicen que no, yo quiero seguir con la fiesta porque yo no tengo ninguna presión a la hora biológica, en el momento biológico, de establecer un nido futuro.
Me vais a perdonar un momento, estamos en la cadena COPE en fin de semana hablando de la evolución del amor en las nuevas generaciones y también en las generaciones previas, cómo están cambiando las cosas, con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, pero es que acaba de sacar la cadena COPE en su página web una relación amorosa que es que hay que subrayar, y ha entrado Antonio Raiz a explicárnosla. ¡Buenos días!
Bueno, esa relación es de amistad, en este caso también puede que haya algo de amor, sí. Entre Carlos Herrera y el rey Juan Carlos. Está el Herrera en Abu Dhabi, y desde allí el rey Juan Carlos, a través de Carlos Herrera, nos traslada tres mensajes, básicamente. El primero es que se encuentra excelentemente bien, esto es literal.
Bueno, en la foto, donde está sentado en el brazo del sofá, acompañado por Carlos, está como brazo de mar.
Ese es un primer mensaje. Estoy excelentemente bien. El segundo es que, bueno, sufre los achaques propios de su edad. Y el tercero es que no ha perdido el buen sentido, el sentido del humor que siempre tiene el rey Juan Carlos. Dice, ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo. Y lo que hace el rey Juan Carlos es agradecer, y lo hace en nombre de Carlos Herrera. Le ha dicho a Carlos, oye, traslada a España mi agradecimiento personal a todos los que a lo largo de estas últimas semanas se han preocupado por su estado de salud. Todos los detalles, estos los va a ampliar, por supuesto, Carlos el lunes en Herrera en COPE, pero ya ha avanzado que Juan Carlos está feliz, que su intención es regresar a España en un futuro cercano y que pronto realizará una nueva visita a nuestro país.
Bueno, pues ya lo sabéis, que hará una visita de nuevo don Juan Carlos y que tiene pensado regresar. Realmente lo desearíamos, y yo creo que para España sería lo mejor.
Y que las imágenes, todos los que quieran, de ese encuentro entre el Herrera y el rey Juan Carlos, las pueden ver en nuestra web, en cope.es.
Gracias, Antonio. Pues volvemos a nuestra tertulia, ¿eh? De la amistad entre Carlos y don Juan Carlos, pasamos a la evolución del amor en este día San Valentín. Nos decía José Manuel Aguilar que los chicos jóvenes pues tienen problemas para mantener relaciones porque no quieren compromiso, sobre todo los varones ya tienen satisfacción sexual con una cierta ligereza en los intercambios, y que además los problemas como la vivienda, etcétera, pues dificultan cualquier tipo de seriedad o de continuidad en las relaciones. ¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Bueno, el amor evidentemente ha sufrido múltiples transformaciones. De hecho, la palabra amor y a su vez la ligazón o el vínculo con la otra palabra que es pareja es un invento relativamente frecuente. Es decir, antes la gente no se casaba para nada por amor, se casaba por interés, pero hasta hace relativamente poco, me estoy refiriendo, bueno, incluso al día de hoy, si me apuras, tampoco es poner una serie de ejemplos, pero sin lugar a dudas sigue existiendo. Ahora, el amor como tal, bueno, lo define muchas veces el propio ADN. Por eso, de alguna manera, sigo estando tranquilo. El ADN nos lleva, nos impulsa por un lado, nos impulsa por el otro, y nos va haciendo que tengamos esa tendencia, aunque está opacada, como todos sabemos, en los últimos años, pero sabemos que tenemos una tendencia a hacer pareja, a reproducirse, etcétera, etcétera.
Ahora, sí, pero la reconvenimos esto muy fuertemente, quiero decir. Yo no dudo que los seres humanos nos veamos impulsados los unos hacia los otros, pero, por ejemplo, la tasa de natalidad, de la que hablaremos enseguida con Francia, es deletérea.
Efectivamente, lo que hacemos es, de alguna manera, copiar ese impulso sexual que está destinado fundamentalmente a la reproducción en primer lugar, lo tienen todos los seres vivos, pero copiarlo sin la parte de la reproducción, evidentemente. En el fondo nos hemos salvajado, porque por otro lado esas relaciones que mencionaba mi compañero, en el sentido que son pues más superficiales, con menor compromiso, etcétera, etcétera, pues requieren de muy escasa resiliencia, porque vamos a ser honestos, si nos creemos el tema del amor y del romanticismo eterno, en la práctica eso se da muy pocas veces. Lo que se necesita para estar en pareja puede ser que, además del amor, es la resiliencia. Saber aguantar, saber tolerar, saber manejar, y eso además es otro ladrillo del edificio de ser maduro.
¿Tú ves cambios también, José Manuel? Porque hemos estado hablando de los jóvenes, de sus dificultades para establecer relaciones y en particular relaciones estables, pero en las edades adultas.
Sí, y sobre todo hay ciertos momentos en ciertas edades que ya lo que no tienes ganas es de pelear y de, como antes podrías hacer con 20, con 30 años, y ya te estoy hablando de las generaciones de maduros, de nosotros. Es decir, eso está muy claro, de no aguantar tanto, y sobre todo hay una cuestión, también cambian las reglas, es decir, ya la parte de íntima no es tan importante como la parte de compañía, y eso es muy, muy importante. La parte de compartir cuestiones, de viajar juntos, de debatir, de hacer cuestiones, de hacer cosas, porque ya la presión biológica no existe, hay otras cuestiones de la vida. La vida se convierte en disfrutar de la vida y vivir plenamente. Entonces cambian los valores y cambian los usos. Pero eso no quiere decir, y estoy absolutamente de acuerdo con mi compañero, de que hay mucha gente, y sobre todo, y te lo trasladan, mayores y jóvenes. E incluso estos jóvenes que se han criado en otros valores y que tienen estos rasgos de personalidad que estábamos apuntando antes. Y es que añoran muchos de ellos, y te lo cuentan, sobre todo después de fracaso, pues una relación estable, una relación como que vieron en sus padres, que vieron en sus abuelos, y que está muy bien esto de pasarlo bien y disfrutar y no tener compromisos, pero que llegado un momento dado, como dice mi compañero, biológicamente y cognitivamente hablando, lo que queremos es vivir tranquilos y desarrollarnos dentro de un entorno en el que es mucho mejor que vivir solo, que también se puede vivir, no hay drama, igual que antes sí había drama, que una chica, una mujer tuviera un hijo solo, pues ahora no hay drama, pero que sigue teniendo y está siendo una cuestión en la que te pierdes cosas y sabe que te las pierdes.
¿Tú cómo ves a las gentes maduras en términos de relaciones, José Miguel?
Bueno, la verdad que también ha cambiado, porque, por ejemplo, la inmediatez de las relaciones ha provocado cierta ausencia en cuestiones como el flirteo, la seducción, los comentarios que tenías con amistades y tu círculo más íntimo.
Sí.
Claro, claro. Oye, ¿te gusta fulanita? Sí, pero mira, es que es así. Tú vas como rodeando a la amada o al amado, ¿no? Y vas haciéndote el tonto o la tonta, perdóname, con caíditas de ojos y cositas y señales, etcétera. Pero no, ahora es un poco también a lo bestia. Y de hecho, por ejemplo, en muchos países ya, como Francia, como Alemania, una de las principales, es que esto realmente es llamativo, no voy a decir que es aterrador porque los tiempos cambian y bueno, a lo mejor es lo que nos depara en el futuro, pero la mayor fuente de relaciones son las aplicaciones. Claro, y en la aplicación realmente hay relativamente poca seducción. Muchas de las personas en su perfil ya ponen incluso hasta sus preferencias amorosos, sexuales, etcétera, y lo único que hay que hacer es deslizar la fotografía hacia la derecha o hacia la izquierda y de repente aparece la palabra mágica, match. Y digo, ajá, al ataque.
Oye,
¿dónde está la seducción? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el mimo? El seducir, el salir a cenar, aunque se sale a cenar y todo eso, pero se va, perdóname la expresión, y con esto acabo, a tiro hecho.
Es que me da la sensación, como conclusión de todo lo que habéis dicho, que esto es un tepillo, aquí te mato, luego con un recorrido incierto en cuanto al compromiso.
Te mato exactamente, no, Cristina.
y que la cosa está como muy restringida a lo carnal. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, porque lo cierto, ahora vamos a Francia, es que frutos hay pocos, si hablamos en términos de natalidad. Queridos José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, quería preguntaros sobre este extremo, sobre el asunto de la vuelta a la relación clásica o la relación abierta, que es tema que no hemos tratado. José Manuel.
Yo creo que eso es una fuente de problemas y que al final, yo las que he visto en consulta, al final alguien termina muy mal. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, el que termina enamorándose. O sea, que realmente es que ese es el problema. Es decir, siempre tienes que estar limitándote y saber siempre perfectamente. Y lo de compartir, y, bueno, pues está muy bien para compartir los juguetes o compartir a lo mejor el coche, pero hay otras cuestiones que compartirlas genera mucho problema.
O sea, esto no ha cuajado.
Sí, yo también tengo la misma experiencia con personas en derredor, que bueno, todos podemos tener fantasías, podemos juguetear, pero lo ideal, lo realmente exquisito es desde el núcleo de la propia pareja en el que ambos son de alguna manera cómplices. En cuanto uno empiece a ser cómplice, que no experiencia solamente de fuera, sino cómplice de un tercero, es habitualmente cuando se lía. Lo debemos de llevar en el ADN también, ¿eh?
Bueno, quedan estas cosas apuntadas en San Valentín, que también hace falta. José Miguel, José Manuel, muchísimas gracias. Sí.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Adiós. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes el langostino crudo 30-40 piezas a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Oye, ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. En electrónica, portátil Asus VivoBook 16 Copilot Plus con AMD Ryzen AI por 699 euros. Y en telefonía, smartphone Samsung Galaxy A56 5G 256 GB de 529 euros a 449,90. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton âme.
Pues lo decíamos antes con los chicos. El amor no sé, pero lo que es el rearme demográfico está ausente. Es un problema europeo muy grave y en el caso de Francia, el año 2025 ha sido particularmente preocupante. Y ahora el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y vamos a ver cómo. Nuestra corresponsal en París es Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido por primera vez este año más muertes que nacimientos.
Sí. Sí, además es un poco de shock porque aquí siempre se ha presumido de que Francia era uno de los países europeos que lideraban la natalidad y que no era con como el resto de países, sobre todo de tradición digamos más católica como puede ser Italia o España, que ahí la natalidad, sobre todo en nuestro país, pues ha bajado a super mínimos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora pues el hecho de que esté por debajo pues es una cosa que
les ha puesto nerviosos.
Nerviosos. Bueno, a los gobernantes, por supuesto, porque tienen que velar por el futuro del país, pero también al francés moliente y corriente que va por la calle y que pues se presenta, preocupa también, ¿no?
Que no haya futuro.
Un país que, exactamente, un país que miraba hacia el futuro, pues ahora es que parece que ese futuro pues se va estrechando, ¿no?
Bueno, y han enviado las autoridades una carta a los franceses de 29 años. ¿Esto qué es?
En realidad no la han enviado porque todavía no la han hecho.
Ajá.
Pero la han anunciado, que ya es que es algo. Entonces, ha sido la ministra de Sanidad en lo que es de su competencia y entonces lo que ha hecho es que para... digamos, informar sobre todo a los jóvenes de 29 años, hombres y mujeres, les van a enviar una carta sobre fertilidad y salud perinatal y materna, pues para que estén bien informados sobre la salud sexual y reproductiva de personal, ¿no? Entonces, en realidad está...
Hombre, a los 30 años yo creo que informar sobre la salud sexual está un poquito inocente, ¿no?
No, pero a ver, lo que quieren es informarles sobre todo, pues, por ejemplo, del tema de las posibles contaminaciones que... Cómo la contaminación puede implicar. También, aparte de las enfermedades, lo que es las ¿cómo se dice? Prácticas de salud que sean más sanas para estar fértiles, pero efectivamente con el tema de las enfermedades, por ejemplo, el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, para que estén mejor informados, también para el síndrome de ovario poliquístico, que al parecer tiene fuertes consecuencias sobre la fertilidad, pues para que estén informados y tomen medidas para ver si diagnosticar, ¿no? Si es posible que estén afectados por eso y poner remedio antes de tiempo. Y luego, sobre todo en realidad, lo que va a decir esa carta es el tema de la conservación de óvulos, ¿no? para una reproducción médica asistida posteriormente, que en la realidad ese es el anuncio. Lo que hacen es decir, hay ahora mismo 40 centros públicos para congelar ovarios y lo que se quiere es pues multiplicar casi al doble, unos 30 más, ¿no?
Es curioso esto porque que las autoridades francesas, porque lo otro es visitar a tu ginecólogo y a tu urólogo, que ya se ocupan de decirte que el papiloma es muy malo y que puedes tener endometriosis, han apostado el futuro de la natalidad a la extracción de gametos, de óvulos y de espermatozoides y su conservación para el futuro. Sobre una cosa un poco triste, ¿no?
Sobre todo, además, teniendo en cuenta que en los países donde esto se hace desde hace muchísimo tiempo, eso no ha fomentado para nada la natalidad.
No, claro.
Con lo cual, pues, o sea, que no, no. Digamos que las. Que los tiros no van por ahí o no deben ir por ahí. Entonces, lo que hay es un, que me parece a mí más sensato, unas propuestas que han hecho los diputados, que han realizado un estudio profundo, ¿no? De decir, bueno, los franceses quieren ser padres, pero ¿qué medidas se les puede dar para que ese deseo se haga realidad? Porque, claro, no, en general no es sobre todo la infertilidad, que también es un problema. El problema está, pues, que no hay dinero, que no hay viviendas suficientes, que no tienen con quién dejar a los niños para ir a trabajar.
Y luego que no hay un ideal colectivo. Si es que nadie se da cuenta de que la gente no tiene ilusión en tener hijos.
Sí, pero eso no sé cómo el gobierno puede dar ilusión.
Bueno, pues, por ejemplo, en Madrid, es curioso, hay una campaña de natalidad que te plantea por primera vez pues un niño vestido de chulapa o de chulapo y te anima a tener madrileñitos, quiero decir, a interiorizar un esquema, claro, que no sea negativo, o sea, porque parece que tener hijos es que te destroces el cuerpo, que no puedas dormir, que ya no puedas viajar, es un peñazo la idea general, ¿no te parece?
No, completamente de acuerdo. Pero la realidad es que hay franceses que quieren tener hijos.
Igual que aquí,
entonces, claro, las medidas, por ejemplo, que este plan Marshall que quieren lanzar estos, pues es el tema, por ejemplo, de abrir nuevas guarderías,
claro,
crear también cuidadores infantiles, que un registro de cuidadores infantiles, que son aquí en París suele haber mucho, ¿no? Sueles ver a una persona que de repente con unos carricoches de tres niños. Entonces, no son suyos, y de la misma edad, claro, pero no son suyos, sino pues que los guardan, ¿no? Muchas mujeres que están calificadas para guardar a
sí,
a niños.
El entrar otra vez en el ámbito de lo práctico, claro, que es lo que la gente necesita.
El tema, por ejemplo, de los trenes, que ha habido una polémica súper fuerte hace unos días, y es porque la SNCF, que es la Renfe francesa, lo que ha hecho es crear un tren sin niños. Entonces, claro, todo el mundo se le ha echado encima. ¿Cómo que un tren? ¿Cómo puedes hacer un vagón para que no vayan niños dentro? Entonces,
claro,
lo que quieren hacer los diputados es al revés, ¿no? Pues
fomentar esa sensación más positiva. Esto. Asunción Serena, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo a ti.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias. Con